Bienvenidos al episodio número 13 de la sexta temporada del podcast de footballspeech.com. Yo soy Willy Pistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
¡Hola!
Axel Andrés.
Hola.
Y Roger Almazán.
Muy buenas.
Para variar,
no ha tenido el efecto deseado, ¿eh?
No, ya lo he visto. Para variar, Ignasi Heras causa baja, no es broma, simplemente está muy mayor y bueno, ya sabéis que es nuestro Bob Sanders particular.
¿Puedo volverlo a intentar?
Por favor, Axel Andrés.
Muy buenas tardes.
Ahora te has quedado mejor, ahora sí. Antes de empezar, como siempre,
lo voy a instaurar ya oficialmente.
¿Ah, sí?
Como saludo oficial.
¿Piqueras cada día o irás cambiando?
Pregunta. No, yo creo que Piqueras le pega bastante.
Muy bien. Decía, antes de empezar, recordad como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech.com. No, /footballspeechasecas, no .com, que me lío. Tenéis además un correo de cada uno de nosotros, que son muy fáciles, son nuestros nombres: Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com. Y recordaros también que, por favor, las preguntas que mandéis, intentad que sean el mismo día que grabamos, como mucho hasta las 5, 5 y media, porque si no, no me da tiempo.
Bueno, se pueden mandar antes, ¿eh? El mail no se
obviamente borra. Obviamente, o sea, si lo queréis mandar dos días antes, no pasa nada.
Que no sean mails de 4 hojas.
Eso también. Que desde que metimos la bronca al personal, se han picado y no nos mandan preguntas. Pero claro, entended que si nos mandáis preguntas de 16 páginas, es complicado de leer en un programa.
¿Me puedo inventar más usuarios falsos y mandar preguntas sin que lo sepas?
¿Será que sí? Porque ya te digo, la semana pasada ni una y hoy una.
Uy, qué bien.
O sea que, bueno, pues oye, si no nos quieren preguntar, que les den por saco, así de claro, ¿no?
Bueno, el problema es que somos demasiado activos en Twitter.
Posiblemente, pero bueno.
Con lo cual...
Y sexualmente también.
Sexualmente tú, especialmente.
Bueno.
Bueno, antes de que nos liemos, tenía que decir alguna cosa más.
Yo, pensando en la actividad sexual de Roger, ha sido.
Sí, obviamente, ya no me puedo concentrar. Sube la música y empezamos, y que sea lo que Dios quiera. Ah, por cierto, hoy estos aquí tienen cerveza.
Sí, gracias
a la audiencia,
a los tuiteros.
A la presión popular,
sí,
¿eh?
Sí,
han
sí
conseguido que les traiga cerveza y tal, y bueno, que sea lo
que
Dios quiera.
No, no era que nos la trajera, ya la tenías.
Bueno, ya estaba aquí.
Lo que pasa es que se estaba pudriendo en tu casa y hemos decidido abrocharla.
Correcto.
Ya sabéis que yo no bebo, es lo que hay. Subo la música y empezamos.
Venga, va.
Venga.
Quita esto y pon Pony Soldiers. Estoy hasta las narices de que no salga Pony Soldiers cuando es nuestra nueva canción favorita.
Es que no sé por qué no estaba en el aleatorio. ¿Crees que te ponga Pony Soldiers?
Ponme Pony Soldiers.
Yo la busco y la pongo. A ver.
Y ya te va por culo.
Es la última, Pony Soldiers.
Así no suena nunca, tócate las pelotas.
En principio estaba en aleatorio. ¿La dejo de fondo?
Déjala de fondo.
Película de Bruce Lee, siempre decimos. Es muy chula esta canción, ¿eh? A ver, el feature game de esta semana, además le pega, porque como el movimiento asiático en la costa oeste, vamos a hablar de San Francisco y tal, creo que le pega bastante.
Sí, Kaepernick además tiene un punto de rasgo chino también.
Sí.
Kaepernick tiene muchos rasgos, ¿eh? Y creo que ahora el más exacto y tal sería el de un... El de una... Pues, sí, yo creo que el de una cabeza de familia gitana. Entre esa barba y la cadena de oro que le cuelga y tal, tiene un poco de pinta de...
Garcho, Juan y Mai siempre le llaman gitano desde el principio. Y sí que es cierto que tiene un punto así de... ¡Ay, payo!
Sí, sí.
Un punto sí, ¿eh?
Lo de chino me lo he inventado un poco, ¿no?
Bueno, pues bueno, unos rasgos así raros,
sí, todo
asiáticos.
Cabe, todo cabe.
Exacto, da igual.
Pues si tú le quitas la gorra y pones un sombrero de estos de alas y tal...
¿Y un bastón?
Yo creo que el bastón es la clave, ¿eh?
Del pego. A ver, decía, el feature game de esta semana decidimos nosotros porque otra vez más me olvidé de poner la encuesta, que ya tengo
en el
guión.
¿Vamos a poner encuesta esta semana? Tampoco.
Sí, no, lo tengo en el guión y además ya me he pegado la agenda de la semana que viene para que decidamos el partido. Esta semana, en principio, voy a acordarme. Decía, el feature game de esta semana es el Indianapolis Colts 27, San Francisco 49ers 7. En los Colts, Andrew Luck, 18 de 27 yardas.
Es que es muy buena esta canción.
Lo siento. Es que estoy leyendo y de fondo, de reojo, veo a Axel bailar. Entonces me
es
cuesta.
Que, joder, es que incita al ritmo, o sea, esta canción.
Con Pony Soldier, que no.
Tiene un toque Camilo VI,
sí,
un rollo,
sí,
así.
Sí,
¿sí, o no?
Sí, sí.
¿Sí o no? A ver, decía, Andrew Luck, 18-27, 164 yardas. El máximo corredor, Ahmad Bradshaw, 18... Espera, me estoy liando.
Sí, baja un poco, que tampoco es plan que suene tan fuerte.
Nos está robando protagonismo, Pony Soldiers.
Espérate un segundo.
Dentro de poco el podcast será una hora y media de Pony Soldiers.
En bucle.
En bucle.
En bucle, sí. En bucle 0-0. Decía Ahmad Bradshaw, 19 carreras para 95 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Reggie Wayne, 5 para 63 yardas. En San Francisco, Colin Kaepernick, 13-27, 150 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Frank Gore, 11 para 82 yardas. Y el máximo receptor, Anquan Boldin, 5 para 67 yardas.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
¿Qué viene esto?
Que quería sonar, que sonara Marruecos.
Ah, pues dale otra vez porque he hablado yo y no se ha oído.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
Marruecos. Me encanta. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar del Indianapolis-San Francisco? Yo tengo varios apuntes, pero si queréis empezar vosotros me da igual.
Apúntalos. Y así vamos.
Bueno, ya que, ya que has hecho trabajo, pues...
Una vez que hago algo, ¿no? En primer lugar, hay un tema y es que al menos hay que comentarlo. Luego, si queréis, no nos extendemos mucho, pero hay que comentarlo. Y es el tema de Aldon Smith. Ya sabéis que la semana pasada, justo antes del partido, le detuvieron por conducir borracho.
Sí.
Y es la segunda detención por lo mismo en menos de un año o en año y poco. Y según las nuevas reglas de Tito Godel, eso significa que hay que tomar cartas en el asunto. Y entonces los Niners anunciaron justo después del partido que le ponían en rehabilitación.
¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley!
Eso es lo que dijo Aldon Smith cuando lo detuvieron, ¿no?
Sí, fueron sus primeras declaraciones.
Ya, yeah, vale.
NFL Network. Esas entonces, son declaraciones sacadas de NFL Network.
Entonces, hay dos temas. En primer lugar está el tema de que los Niners... yo quiero que... La verdad es que no me gustó mucho su actitud porque lo que hicieron fue... Ya sabían que había pasado todo antes del partido, lo aguantaron el partido y justo después del partido dijeron no, vamos a tomar cartas en esos asuntos, el tío se va a rehabilitación. ¿Pudiese haberlo hecho antes o no? Pero
ya,
bueno.
Pero habrías tenido que jugar el partido sin Aldon Smith.
Claro, pues ahí voy.
Es bastante,
¿y cómo se puede permitir eso?
Exactamente. Y en segundo, busca, te he visto...
¿Cómo se puede tolerar eso?
Exactamente, Brunete. Y en segundo lugar está el tema de que la no sé cómo decirlo, no es una declaración, el anuncio de que el jugador será ingresado en rehabilitación vino acompañado de un plazo de tiempo y es que era de un mes o ya se verá. O sea, el jugador se perderá un mes o ya veremos, porque resulta que los Niners han declarado que hasta que los doctores del equipo no le den el visto bueno...
¿Esos son los mismos doctores que dan el visto bueno para conmociones?
Imagino.
Vale. Pero solo por saberlo.
¿Visto bueno en cuanto a qué? ¿A alta o a alta competitiva?
Sé tanto como tú. O sea, yo aquí he pegado en el guión el tuit de Ian Rappaport, que es de la NFL Network.
¿Ves cómo eran declaraciones al NFL World Network?
Sí.
Y él dijo eso, que bueno, que el jugador estará en rehabilitación un mes o así, tal cual. Dijo, literalmente, one month or so.
Bueno, pues porque así. El programa de rehabilitación será de una...
Esto
una
es como la cárcel.
Duración que sí. Aproximada o estimada de un mes.
Pero al principio dijeron que era para toda la temporada, que no le esperaban tener de vuelta este año.
Bueno, yo creo que es un tema que no hace falta hablar mucho. No sé si vosotros queréis comentar algo, pero...
No, es que estos temas, vale, si afectan, en el punto de que afectan al rendimiento deportivo de un equipo, porque Aldon Smith no va a jugar en 4 semanas mínimo, pues... Hay que comentarlo, pero no tengo ganas de hacer de crónica rosa y hurgar en la herida, investigar en el tema, porque sinceramente me la sopla un poco.
Y entonces, en lo que ya atañe a temas más deportivos del partido en sí, yo apunto una cosa y es que me llamó mucho la atención. Ya sabéis que Ignasi tiene una especie de obsesión, o sea, yo creo que yo estoy un poco espeso, no me salen las palabras.
¿Quieres cerveza?
No, mejor no. Con el empty backfield, ya sabéis que es una obsesión suya, que sí, yo creo que
un petiche.
Con razón, pero bueno. Y entonces me estuve fijando que
la filosofía, ¿no?
Exactamente. Me estuve fijando que ni Indianapolis ni San Francisco en todo el primer yo diría que en toda la primera mitad tienen entre los dos una jugada en empty backfield.
Yo recuerdo más de una, lo que sí. No te sabría decir si yo es también. En la primera o en la segunda, pero Kaepernick hizo bastantes y Lack también hizo alguna.
En la primera no. Porque estuve mirando el partido con libreta y boli.
Pues en la primera quizá no, pero en la segunda yo vi varias.
Bueno, pero...
Y de los dos.
Sí.
No sé por qué hago los deberes y luego me criticáis y me rajáis.
No. En la primera, tú has dicho que en la primera. Nosotros, en el conjunto del partido, hacemos una simple ecuación, se resta y deducimos que es en la segunda.
Vale.
Son datos complementarios.
Vale, ya veo. Luego está el tema de que en el primer cuarto, bueno, el primer cuarto, yo diría también la primera mitad, San Francisco se olvida de Frank Gore, porque de las 11 carreras totales que tiene, en todo el partido tiene 11.
En el primer cuarto...
Va a ser al revés.
Es esto. Al revés, ¿eh? Es el único touchdown de los Niners.
Perdón,
es
perdón,
justamente
perdón,
un
perdón,
drive
perdón,
que lo protagoniza
perdón.
Casi.
Le dan 6 carreras en el primer cuarto, de las 11 que tienen todo el partido. Sí. Y el resto de partidos se olvidan de él. Cuando
correcto,
tiene una media de 8 yardas por carrera.
La última carrera de Frank Gore es a falta de unos 13 minutos para acabar el tercer cuarto. Esa es la última carrera de Frank Gore en el partido. Luego tiene un par de recepciones y tal, pero la última es esa. Ya está bien, chatos, ya está bien.
Bien.
Y el último cuarto, en el play-by-play, no hay ninguna jugada que no empiece por C. Kaepernick.
Después, el tema de Kaepernick...
Te digo una cosa. Cuando se juega la última carrera de Frank Gore, el partido está 17. No está ya perdidísimo. Que muchas veces argumentamos que la gente se olvida de correr porque necesita pasar, porque, claro, va perdiendo de mucho y necesita remontar rápido. En este caso, no. En este caso, Frank Gore deja de correr con 17 en el marcador. Es una animalada,
es que
y más teniendo en cuenta que estaba funcionando.
En ningún momento del partido, excepto muy al final, creo que los 49ers llegaron a perder de más de 6 puntos. O sea, creo que la mayoría de la segunda parte iban 13-6.
13-7.
13-7, eso. O sea...
Luego está el tema de que yo, que recuerde, en todo el partido vi una jugada que claramente es una carrera diseñada para Kaepernick. O sea, claramente que sea, es una. Yo recuerdo una o dos.
Creo que
muchísimo.
Hay una read option solo.
Sí. Sí, sí, en todo el partido. Y
no
las
sé si
pocas veces
de eso hay alguna que otra carrera especial.
Bueno, yo lo que sí anoté y lo que me di cuenta es que las pocas veces que Kaepernick apretaba a correr era en plan corro por mi vida, pollo sin cabeza.
Sí.
Con lo cual es algo preocupante, porque es un jugador que cuando, digamos, saltó al estrellado, por así decirlo, nos vendieron que el factor movilidad era una parte importante de su juego.
No, pero es que simplemente parece que si bien no sirvió en el primer partido, pero sí que la defensa super contained de los Packers ha servido para que No, es un zasca. Al contrario, ha servido para que los Niners estén mucho más relajados o mucho más ignorando todo el capítulo de read option que tienen en el playbook. Porque es que no están cantando read options ni contra los Seahawks ni no. Este partido. Con lo cual, mira, si ha servido para destrozar la temporada de los Niners, pues mira, bienvenida sea nuestra derrota.
Ojalá. Amén a eso, hermano.
No acabo de entender el play call ofensivo de los Niners estas
no,
primeras jornadas.
En absoluto.
Es
absoluto,
un poco raro, pero
es
bueno.
Que además, teniendo en cuenta que en las filas de los Colts milita el excelentísimo linebacker Eric Walden, que ya se vio cómo hacía el ridículo el año pasado cada vez que una read option iba por su lado, no entiendo por qué esa testarudez en pasar el balón o ignorar a Frank Gore o simplemente no hacer jugadas de read option.
Luego, simplemente una cosa más anoté del ataque de San Francisco, es que los pitch o show el pass, o no sé exactamente cómo les llama, que hace
sí,
son...
El pitch ese que se piensa, que es Jason Kidd el tío.
Es
este.
Lo que te iba a decir, es de básquet totalmente.
Pero hay varios, ¿eh? Hay
sí,
dos
sí,
o tres
sí,
que
sí,
hace
es,
igual.
Es su técnica de hacer el pitch.
Por, o sea, eso voy, es lo preocupante. Nadie le ha dicho, oye, chato, que así...
Me recordaba más a Steve Nash.
Sí, bueno, tenía dejes de todos.
No sé, Stephen Marbury, ¿no? Con los rasgos así...
Es tan friki este fumado. ¿Quién se acuerda de ese hombre?
No, pero en serio, si es su técnica me parece muy bien, pero hay alguien que no puede enseñarle y decirle, ve, chato, no en B, así, ¿no?
No sé, pero si hicieran un cursillo de esto podrían haber varios que atendieran, ¿eh? Como el propio Shop, ahí lo dejo.
Pero
Shop es un inútil.
Pero a ver, yo creo que...
¿Qué viene a sacarme a Shop ahora con lo relajado que estaba? Pedazo de cabrón, ponde.
Hacer un pitch no es tan complicado, creo yo. Sí que
mis niños saben hacerlo.
La técnica de pase puede tener más matices, más pijadas, pero un pitch es un pitch, ya está.
No, y aparte es que...
No hay que pasar el balón como si fuera pues eso.
No, pero si eres un equipo, yo qué sé, si eres el quarterback de un equipo de estos que corre en 60 snaps y solo das handoff, vale, pero si eres un tío que lo tienes en tu repertorio, el show, el pass, el pitch, que menos que asegurarte de que los controlas, ¿no? Digo
hombre,
yo.
No sé, yo pienso que a estas alturas de profesionalismo deberían dominarlo todo.
Bueno.
Bastante, pero bueno, luego veo a Ponder también, o sea que tampoco lo vemos.
Y has tardado mucho, ¿eh? En darle el... ¿Cuánto llevamos de programa? Has tardado 15 minutos en sacar el nombre del innombrable.
Sí.
Increíble.
Ya.
Y luego está un tema y es que... Perdón. El tema de Trent Richardson, obviamente ya sabéis que el
bueno,
trade
antes,
tuvo...
Bueno, antes de acabar con el ataque de los Niners...
Bueno, ver, yo es que tengo anotaciones
que
sueltas.
También
se nota mucho
que no tienen armas. A ver, el primer partido porque los safeties de los Packers son como lo peor que existe en la liga. Pero es que no tienen armas.
Anquan Boldin
y ya está.
Que se hincha, por cierto.
Cada vez menos, porque es que le ponen 4 encima. Es que no me extraña. Cualquier enfrentamiento hombre a hombre, el receptor de los Niners lo pierde. Especialmente si tampoco está Vernon Davis. A ver, sí que es verdad, falta Vernon Davis, falta Crabtree, ¿eh? Tiene que ser un ataque mucho más competitivo que esto. Pero joder, es que si no tienes armas en el juego de pase y estás corriendo bien, ¿cómo estás una parte entera sin darle balones o prácticamente sin darle balones a tu corredor principal?
Cuando encima te está haciendo 8 yardas por carrera fácil.
No es una parte entera, son casi son 3/4 de partido.
Sí, porque o sea, de las 11 que tienen le dan 6 en el primer cuarto.
No, sí, es que es eso, es que creo que le dan 2 en el principio del tercer cuarto y ya está. Pero es que debe llevar como 70 yardas a la media parte.
Sí, fácil.
Es que el drive del touchdown de 49ers es un drive protagonizado
por él y Kendall
diría
Hunter.
Que al 80% y rematado por Kendall Hunter.
Exactamente.
Sí, señor. Y luego, ya digo que si que me dejo cosas, vais añadiendo.
Ahora vamos a hablar de los Colts también.
A ver, de los Colts, debutaba Trent Richardson, que supongo que ya sabéis a estas alturas que fue un trade de Cleveland muy comentado, que si queréis luego hablamos del trade en sí.
Podemos hablar del trade
pero,
en sí.
Pero a mí me llamó la atención el respeto que la defensa tenía por Trent Richardson por un tema, y es que cada vez que Trent Richardson iba al suelo, llegaban a él 4 o 5 defensas, pero es que encima los Colts tenían delante la oportunidad de explotar muchísimo, yo creo que lo hicieron muy bien, los pases cortos en la zona media del campo. Porque cada vez que hacían un fake con Trent Richardson, la defensa bajaba una barbaridad y Reggie Wayne especialmente se hinchó a hacer slants y post cortos en medio, detrás, justo detrás de los linebackers.
De hecho, yo creo que una de las claves del partido fue un tercera y largo que tenían los Colts, que convierte Reggie Wayne en un pase. Aparte de que fallan 27 placajes los Niners.
Sí, pero eso es después.
Sí, claro.
De entrada al pase se la pasa y está en la zona central y está solo.
Claro.
O sea, es un pase que es relativamente fácil de hacer porque es que, ya te digo, tienen unos huecos ahí inmensos y yo creo que los explotaron súper bien, lo hicieron muy bien. Eso lag estuvo muy fino. Yo creo.
Sí, pero es que también fue lo único que hicieron los Colts. A mí sinceramente, el ataque de los Colts pienso que fue jugado con relativa inteligencia en el sentido de que se hizo lo que se tenía que hacer, se explotó la zona media, se hicieron draws con Bradshaw para... Es decir, Bradshaw fue... Quizá pueda sonar contradictorio, pero Bradshaw fue el mayor beneficiado de que Trent Richardson no estuviera en jugadas puntuales, porque pensaron, hostia, ahora no está Trent Richardson, ahora podemos no poner a 150 en el box.
Y parecía hasta joven, ¿eh?
Y entonces,
había carreras que parecía rejuvenecido el tío.
Jugaba con su típica mala hostia, aumentada por el hecho del fichaje de Richardson. Y de hecho, para mí, sin lugar a dudas, fue el MVP del partido.
Sí, sí, sí.
Porque él solo el último cuarto,
Bradshaw,
básicamente, lo dominó él.
No, ¿decías Axel?
Sí, pero con draws, con relajado. Es que, quieras o no, si tú estás pendiente de Richardson porque es la novedad, es un jugador que mete miedo porque es que ahora con el fichaje de Richardson los Colts van a ser la hostia en barco, vamos a controlar a Richardson. Y parece que cuando estaba Bradshaw decían, mira,
bueno, no hace falta tanto.
Este no es el bueno, este vamos a descansar un poquillo. Y entonces es cuando hacía daño. Al menos a mí es la sensación que me dio.
Sí, igual que a mí.
Pero de todas formas, el ataque en global de los Colts tampoco me pareció que fuera la hostia. Los tres touchdowns son dos drives que son salvados por penalizaciones de pass interference, no de holding en tercer down. Un drive una vez y otro drive dos veces. Y el otro drive es un fumble que recuperan en la 10 o algo así.
Nada más empezar el partido de dos faltas de San Francisco de 15 yardas cada una.
Claro.
¿Qué dices?
Y este es un drive de anotación.
Son 30 yardas, en dos jugadas.
Por
es
eso
una burrada.
Por eso te digo que pese a que el marcador es 27-7, tú puedes decir, no, es que le han encasquetado 27 puntos a la defensa de los Niners. Es un 27 un poco,
relativo.
Poco ficticio.
Sí,
yo
es
creo.
Un poco relativo, sí.
Es un poco ficticio, pero ahí está.
Que ahí está, es evidente. Han entrado 3 veces en la end zone y esto no se lo quita nadie. Y Vinatiero ha metido 2 field goals y suma 7-7-7. 3 y 3 son 27.
Yo digo una cosa, quizá. Sí, quizás es abultado, pero en cierta manera también refleja un poco la diferencia en cuanto al juego plasmado. O sea,
yo creo que hubo
un equipo sabiendo explotar sus bazas y sabiendo competir dentro del partido.
Hubo dos
y
ataques.
Otro equipo disparándose totalmente todo el rato en su propio pie. O sea,
sí, hubo dos ataques. Uno, el de los Colts, que no hizo, es verdad lo que dice Axel, no hizo nada espectacular, pero lo que le dieron lo cogió y lo usó en su beneficio de forma muy, muy inteligente. Incluso hay un par de jugadas, por ejemplo, que yo me fijé que Lack sale corriendo. Y sale corriendo con muchísima cabeza. Cuando ve que le van a llegar y ha ganado varias, se tira a tierra. El tío corre bien mirando y leyendo el campo.
Es que habría que empezar a pensar que los quarterbacks son arraciales. Porque tú ves a Andrew Luck y dices, es un quarterback blanco.
Ojo con el
No, es verdad, porque...
Es cierto.
No. Me ha gustado, ha sido ahí...
Es verdad,
el concepto porque... es curioso, ¿eh? Arraciales.
Sí, porque si empezamos a
distinguir... Arraudales.
Es que este es blanco y pasa, y este es negro y corre. Porque esto es lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, quiero pensar que la mayoría de la gente ya está por encima de eso.
Hombre, pero eso es de los 90, ¿no? O de los 80.
Quiero pensar que la gente ya está por encima de eso. Pero sí que es verdad que los quarterbacks negros tienen tendencia a correr. O esa es la creencia.
Bueno,
pero
la
ahora ya los hay pocket passers, pero no muchos. En cambio, los quarterbacks blancos siempre han sido pocket passers y cuando hay alguno que corre, pues no te lo acabas de creer porque es blanco, este no sirve para correr. Entonces,
bueno, pues mira Talak. Mira Talak y especialmente mira los varios primeros downs que ha ganado durante el partido. ¿Qué es eso? Le ves claramente que está corriendo con cabeza. O sea, que está corriendo
especialmente
bien.
Especialmente un touchdown, el touchdown de Andrew Luck de carrera, es una jugada diseñada para que él entre corriendo. Y eso, obviamente, a Peyton Manning no se lo han hecho nunca, a Drew Brees no se lo han hecho nunca, pero oye...
Drew Brees anota corriendo este fin de semana también, por cierto. Lo que pasa es que no es una jugada diseñada para tal, eso es verdad. Pero es una jugada que se abre la defensa y el tío ve el hueco en línea recta además y dije, coño, pues corro.
Ponder también lo hace eso, ¿eh?
Ya estamos.
No, ahora no era una crítica negativa.
Ponder, no, coño, es verdad.
¿Lo
este
hizo
fin de semana
no?
Lo hizo, pues dos veces además, ¿no? Sí, dos de carrera anota.
Dos veces, sí.
Y lo pues que decía, y el otro ataque de San Francisco lo ves en el campo y dices... Todos tenemos claro cómo estaban jugando el año pasado, todos tenemos claro que les estaba funcionando y de repente parece que se han olvidado de todo.
Exacto, es que el tema es, si tú querías... Es Pony Soldiers otra
es
vez,
Pony
¿verdad?
Soldiers, sí, sí.
Voy a hacer la canción de las dos voces. Esto es muy de Cañita Brava, ¿sabes?
Sí, un poco sí que es Cañita Brava, sí que es cierto. Ay, perdona, Axel.
Pues te iba a decir... Que sinceramente, si tú ya tenías pensado de antes o tenías, al menos tenías que tenerlo previsto, que te iban a coger rápido el truco a la read option y que Kaepernick te iba a durar media temporada, ¿para qué te petas a Alex Smith? Que estaba jugando bien cuando se lo petaron.
Sí, y que además es decir, ahora están Kansas City diciendo, hola, ¿qué hace? ¿Gana o qué hace?
Exacto, con un equipo aparentemente peor.
Esto es una gilipollez hipotética porque Alex Smith tampoco se lo van a... No se van a quedar a Alex Smith después de lo que hizo Kaepernick el año pasado.
No, claro que no.
Vale, pues ¿dónde está uno y dónde está otro? ¿Qué está haciendo uno y qué está haciendo otro? No, eso es demagógico, pero... Tiene parte fundamentalmente de verdad.
Pero yo no me estoy refiriendo a este argumento que sí que es demagógico. Yo estoy diciendo que si tú tenías previsto que la read option no te iba a durar mucho tiempo, ¿por qué lo apuestas todo a la read option? Y medio año después te tienes que bajar los pantalones y
porque es la moda.
Y tienes que pensar de una manera más tradicional cuando tu quarterback no es un quarterback tradicional. Tu único quarterback no es un quarterback tradicional.
Yo creo que quizá se han extralimitado a la hora de juzgar las capacidades pasadoras de Kaepernick.
Pero la read option era el futuro.
A ver, se sigue utilizando, ¿eh? No los Niners, pero se sigue utilizando.
No, pero no era el futuro y se va a utilizar en todas las jugadas de todos los equipos, de toda la liga, todo el mundo mundial.
Yo creo que si se usa bien puede ser bastante efectiva. Lo que pasa es que los Niners parece que le han cogido miedo o simplemente se lo están guardando para más adelante la temporada. No lo sé.
No,
de momento lo que estamos viendo es que no están jugando read option.
Y perdona.
Y Kaepernick no es un quarterback para no jugar read option.
Y perdona, creo que fue antes de empezar la liga o la semana 1, que tú lo comentaste también aquí, Harbaugh, el de San Francisco, salió a decir que es que claro, es que con las reglas actuales le pegan mucho su quarterback y no puede ser, y la liga sacó un memorando, por así decirlo, una notificación diciendo, oiga, si su quarterback va a correr, es pegable.
Solo con que haga un fake, se convierte usted en una piñata.
Es que ha sacado el cigarro
bien,
aquí.
Ha venido Quintero también
Quintero,
hoy.
Sí, hostia. Entre la cerveza y el cigarro hoy lo petamos.
Ya te digo.
No
es suficiente, pero bueno.
No, era el muñeco de barro, no. A ver, hostia, empezamos con el pestazo a Pachuli. A ver, más
sois,
cosas del... No, como sabéis, no, esto huele, ¿eh?
No, una queja constante, bueno.
¿Hablamos del trade ya o aún no?
Sí, hombre, sí, si queréis.
Yo quiero decir dos cosas más. Pienso igualmente que la defensa de 49ers no está todo lo fina que estaba el año pasado.
Pues ahora sin Aldon Smith, vas a ver tú qué risas.
Va a ser por eso, ahora va a ser bastante peor. Para muestra un botón, justamente el touchdown que os habéis referido antes de Luck, en la que...
¿Quién no está en el campo?
¿Quién no está?
No lo sé, pero es una meada en la cara de toda la defensa.
Sí, es que no se enteran, hasta diría yo, pasados 5 segundos de que Luck entrara en la endzone. ¿Quién no estaba en el campo?
No me acuerdo. Sí, vale. Que en el momento lo pensé y dije, perfecto. Hostia, ¿Cómo se llama el que va a ser el suplente, entre comillas, muchas comillas muy gordas, de Aldon Smith?
Lemonier, supongo.
No, bueno, da igual. Una de esas ideas locas que tengo durante el partido no la noté y ya no me acuerdo. Perdón, culpa mía. No he dicho nada.
Bueno, pues eso que...
Yo flipo, te lo digo,
Y eso que yo no soy el que bebe cerveza, Al loro.
A lo que venía, que la defensa para mí sigue sin dar...
Sí,
todo lo que dio el año pasado.
Bueno, sí, lo que comentabas tú la semana pasada, los dos interiores, Yo creo que son los que están fallando.
Ayer Bowman creo que estuvo bastante más entonado que Willis.
Sí.
Que Willis estaba bastante perdido, la verdad.
Sí,
Willis,
pero hizo un placaje una vez. Y
sí, Willis, eso iba a decirte, hace un par de jugadas y de repente el estadio se vuelve loco, el que estaba también radiando el partido también se vuelve loco. Willis, no sé qué gran jugador, hace posturitas, que es verdad lo que dice Axel, me fijé. Y el resto del partido dices, ¿y Willis? ¿Dónde coño está?
Pues precisamente los encargados de parar los draws de Bradshaw y las carreras de Trent Richardson y ese juego de pase corto, pues tendrían que ser los linebackers interiores. Pero
y no fue el caso.
No estaban ahí.
No.
¿Y qué más? También
han escogido un momento cojonudo para desaparecer la defensa, Justo ahora que el ataque está tontao. O sea, puta madre.
Sí.
Perdona.
Se segunda el hambre con las ganas de comer ahí.
Sí, sí.
Y luego defensivamente los Colts también me parecieron bastante bien lo que hicieron durante casi todo el partido, que era entrar con 4 o como mucho 5 a la presión a Kaepernick. Generalmente bastante fructuosa, hay que decir. Dejaban casi siempre a un espía, que era Freeman.
Cosa que me parece correctísima.
Y luego eran 5 o 6 atrás.
Y como solo había uno recibiendo, que era Bolden.
Sí, o sea, que bueno, yo supongo que visto los resultados de 7 puntos en todo el partido, creo que esto puede ser una tendencia que se extienda en los rivales.
Aparte de los
Niners.
Imagino que la liga ya tenía el tema claro, pero viendo el partido de los Niners contra Indianapolis te das cuenta de que Boldin obviamente tiene unas manos muy seguras y lee bien el campo y lo puedes usar como receptor, pero luego no se irá de ti por velocidad. Nunca lo fue, pero es que ahora menos.
Exacto, pero porque bueno, Boldin ya sabemos lo que es.
No,
es
obviamente.
Un tío que se la tiras a 3 metros y te la baja.
Exactamente.
Y ya está.
Pero,
y las batallas uno contra uno, especialmente si son por arriba, las va a ganar.
Sí,
pero no es un tío que puedas mandar a 50 yardas.
No, por eso mismo lo que me refiero, y es lo que decía ahora también Rugger, que claro, tú puedes dejar un safety que esté más o menos apoyando a esa zona, dejas al cornerback en uno contra uno y te vale. Y claro, si no tiene nada más, ¿qué vas a hacer?
Es decir, que todo eso es una cosa que se desarrolló durante todo el partido y que es un argumento más a favor de haber usado más a Frank Gore. Pero
sí,
no pasó.
Sí.
Y más cuando estaba consiguiendo resultados, que es algo que no entiendo.
Es totalmente incomprensible.
Está funcionando perfectamente porque además durante el primer cuarto o la primera mitad, que es cuando ya os digo, le dan 5 o 6 carreras, hay algunas que es de escándalo. O sea,
pero vaya, que creo que recuerdo que no es la primera vez que nos referimos en semejantes términos a los 49ers
el año pasado,
durante el periodo Harbaugh.
El año pasado,
o sea,
durante varias semanas,
pasar,
lo dijimos también lo de Gore. Yo me acuerdo que dijimos, ¿por qué no le usan más? Lo que pasa es que, claro, cuando ganas, todo el mundo es guapo y todo te parece bien. Más cosas del Col San Francisco. ¿Qué queréis decir? ¿Queréis hablar del trade ahora sí?
Ah, el juego de equipos especiales de los Colts estuvo bastante bien también. Me parece que les situaron como durante más 3 o 4 veces. Yo casi siempre que les veía empezar a los Niners estaban dentro de su 10 o su 15.
Sí, y además si tenemos en cuenta que también los Niners tienen un retornador de punt o de kickoff que tiene una cierta tendencia en soltar la bola, que luego la coge él mismo, pero
sí.
Entrada la suelta.
Sí, de entrada la suelta, y eso hace que en vez de empezar en la 20 o en la 25, empiecen en la 10. Que a ver, que vista la inoperancia de Kaepernick, que creo que hace 150 yardas en todo el partido y en el último drive son 60 o algo así. O sea, son 90 yardas en
sí,
55 minutos de partido o algo así.
Total es tiene 170. O sea, es una auténtica...
A ver, tampoco hubiera influido mucho empezar en la 10, en la 20 o hasta en la 50, si me apuras.
No.
Pero, oye, es algo que quieres que no suma.
Oye, por cierto, me llevó una sorpresa muy agradable de ver a Hayward B jugando bastante bien.
Sí, haciéndolo bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, me alegro por él.
Malo no era, lo que pasa es que tampoco era tan bueno. Como nos lo querían hacer ver el señor Al Davis y compañía.
Y cayó en Oakland. Claro. Que ya sabemos todos lo que es Oakland, pero bueno. A ver, ahora sí, decíamos el trade. ¿Quién quiere comentar cosas del trade? El famoso trade que, como ya sabéis...
A mí me parece bien por parte de... A ver, sí,
Espera, siempre... que lo cuento.
Vale, cuéntalo.
Básicamente es un trade que ha mandado a cambio de la primera ronda de 2013, ¿lo digo bien?
14.
Bueno, 14. 2014, vamos, del draft que vendrá, que es el del año de cuando terminemos esta temporada. Ha mandado a Trent Richardson de Cleveland a Indianapolis, básicamente.
Sí, vale. Por el, a ver, dos cosas. Una, desde el punto de vista de Indianapolis, a mí no me parece mal. Ellos pensaban que necesitaban un corredor y han invertido una primera ronda en un corredor que es mucho mejor que cualquiera de los corredores que, va, que se presume que va a salir en el próximo draft.
¿No? ¿Vale? Han gastado una primera ronda por un talento de primera ronda.
Exacto.
Me parece bien.
Y que además es eso.
¿Funcionará
es que
o no? No, pero...
no pueden coger algo mejor en el próximo draft, por lo tanto lo han invertido en este jugador, que además es del draft del año pasado. O sea que es un
está
jugador
joven,
joven.
Exacto. Ya está. Que no está cascado físicamente, que además viene de Cleveland, que tampoco es que haya sido usado mucho, porque tampoco sabían cómo usarlo, parecía a veces.
Ahora bien, primero, pienso que los Colts quizá tampoco necesitaban tanto a un running back. Este año quizás sí, porque Vic Ballard se les ha lesionado, pero es un backfield que también contaba con Donald Brown, también contaba con el propio Bradshaw. No sé si es precipitarse un poco. Sí que es verdad que Richardson te va a durar muchos años, pero igual es precipitarse un poco. Y segundo, que en los últimos años se ha visto que no necesariamente un corredor va a triunfar por ser primera ronda y al revés. No necesariamente...
más a menudo al revés.
Los buenos corredores no salen en primera ronda, sino que pueden salir perfectamente en rondas tardías.
No, y además es que si va en serio lo que ha dicho Indianapolis durante esta offseason de que quiere jugar un tipo de West Coast offense, en principio Trent Richardson...
No es el mejor corredor para eso.
Yo
de,
no,
de hecho, ayer sí. Salió a recibir un par de pases y...
Le ves que no está cómodo, que no es lo que no, se le da mejor.
No es lo suyo, no.
Entonces, suyo. Claro, si un running back que no está cómodo en el juego de pase para la West Coast, en principio no pega mucho.
A
pero
ver,
bueno, ellos sabrán. ¿Tú?
¿Es mejor que lo que tienen? Yo creo que sí. ¿Es mejor que lo que puedan pillar en el próximo draft? Si estaban pensando en reforzar la posición de running back, yo creo que también. Ahora bien, ¿es acertado incorporar este jugador por este precio y con la plantilla que ya tenías? Lo pongo un poco en duda, un poco en duda. A ver, yo soy muy de Richardson, ¿eh? A ver, los corredores de Alabama siempre me han dado buen feeling en ese sentido y luego ha pasado lo que ha pasado con Mark Ingram, pero bueno, eso es otro tema.
No, y además es que o sea, nos hace un favor a todos los fans del fútbol el que lo hayan sacado de Cleveland, dicho con todo el respeto, ¿eh?
Un poco pero sí, un poco sí.
Yo creo que tendremos más oportunidades de disfrutarle ahora que no en Cleveland.
Este año quizá no, ya te digo, porque es que además se pretendía que Richardson fuera una estrella desde ya. Y a ver, acaba de llegar, tiene un playbook nuevo. A ver, sí que es verdad que las jugadas de los running backs tampoco pueden ser muy complicadas.
Sí, pero la terminología...
Esta puerta o sales a pase.
Sí, pero la terminología, a ver, el tema de los audibles...
Tiene que haber un periodo de adaptación, obviamente,
claro.
Antes de que le den el papel de feature back, seguro.
Ahora bien, ¿qué decías tú, Pachuli?
¿Era necesario? No lo sé.
Pachuli Men dice que, no sé... A mí, sinceramente, tampoco es que... Yo no veo demasiado a Richardson en el... Que sea un running back de especial buen encaje con el ataque de los Colts, la verdad.
No, es lo que decíamos ahora, ¿no? Que para una West Coast offense...
Si hubiera sido Pittsburgh, por ejemplo...
Exacto.
Correcto.
O sea, tú lo ves y dices, queremos jugar West Coast offense y griñola, como decimos aquí en Cataluña.
Esto,
¿no?
para empezar.
Dices, ¡ay!
Luego, para seguir, creo que la... época de running backs en primera ronda acabado.
Ya te lo digo, pero es que Richardson en principio es un talento especial y este año no van a salir más, pero el año 2015 que puede salir Todd Gurley, que puede salir Yeldon, que puede salir incluso Mike Davis, que pueden ser corredores de primera ronda y ya se les ve que son una pasta especial, que son mejores, que son de un nivel superior a la media o al resto incluso. Y este era el caso. En su año, Richardson era muy superior al resto de corredores. Pero claro, si luego encuentras un Arian Foster undrafted o encuentras a... yo qué sé.
Alfred Morris.
Exacto. Es que depende mucho del encaje. O incluso de Marco Murray fue una cuarta ronda, creo. Y se cascó 150 millones de yardas el partido pasado.
Bueno, pero sí que es cierto que... Por lo menos desde el punto de vista colegial, la diferencia entre Trent Richardson y DeMarco Murray era abismal, pienso yo. Pero bueno, igualmente, pienso que se ha acabado, que la época de dar primeras rondas por running backs está obsoleta. que no tiene un especial buen encaje en los Colts y que creo que quizás ha sido una precipitación o yo qué sé, un, llámale un capricho de Pagano.
O de Irsay.
O de Irsay.
Yo lo veo más ahí un tema Irsay que un tema Pagano, ¿eh?
Y bueno, y por los Browns no me parece demasiado criticable.
Que no.
Aparte de que... De que, bueno, de que hayan dado por perdida ya la temporada y tal, pero...
Los Browns, para variar, no saben a qué quieren jugar. Lo siento muchísimo, pero es la sensación que desde fuera.
A mí sí me parece un movimiento muy criticable por parte de los Browns. ¿Qué van a conseguir con una ronda de los Colts que va a ser mínimo pick 20? ¿Qué van a conseguir? Pueden hacer dos cosas. O elegir un jugador ahí que en principio no tiene que ser mejor que Richardson. O...
A ver, dicen
o ir a subir a buscar algo en concreto, con lo cual no solo estás tirando ya el pick de Richardson,
los Colts,
sino que el pick de Richardson, sino que encima estás tirando el pick de Whedon.
Ah, vale, bueno, pero eso sabíamos que ya estaba, bueno, sabíamos.
Bueno, pues oye, entonces me parece una gestión pésima de los picks, como por otra parte ya dijimos en el año 2012 cuando eligieron a Whedon en el pick 22.
Ah, pero es que Lombardi ya dijo desde el primer momento que no le gustaba ninguno de los dos, ni Whedon ni él, y que no eran santos de su devoción y que no los había drafteado él.
Es que por lo que dicen, toda la plantilla está en venta, dijéramos, o sea...
Sí. Le han puesto la etiqueta de transferible a todos.
A todos nos halló Thomas. O sea que para mí eso quiere decir que el año que viene...
¿Hayden también?
Estoy hablando de ataque.
Ah, perdón.
De ataque dicen que pues están...
Me pido a Alex Mack, que para tener al mongolo de Dritty Smith...
Uno de los dos, lo siento. El otro me lo quedo yo.
Pues me pido a Alex Mack.
Vale, yo Hayden.
Yo creo que Alex Mack tampoco, pero bueno.
Joder, tío, no me pongas restricciones ahora.
Has dicho todos menos
Joe Thomas, sí. En efecto, eso quiere decir que van a usar todos los picks que tengan para ir a por Richie Cotter o el quarterback de turno el año que viene.
Vale, y si usan todos los picks que puedan para subir a por Bridgewater, ¿qué? Se la puede pasar a Josh Gordon, que realmente está haciendo una buena temporada, se la puede pasar a Jordan Cameron.
O a Joe Thomas.
O a Joe Thomas, que es intransferible.
Exacto, y que lo saquen como Tyren.
Yo os estoy pintando el big picture.
Ya, pero
los otros jugadores, que un receptor, eso son
minucias.
Menudencias. Para los, los Browns es una menudencia.
Pero es que
los Browns quieren ya integrarse, o sea, quieren entrar en el futuro, en la época esta que se lleva de liga de quarterbacks, que una cosa que ellos era un concepto que se les hacía extraño. Entonces van a jugar por ahí. Y van a jugar fuerte el año que viene.
Pero a ver, es que yo no creo que sea criticable eso, pero es que si daban pena como todo el año, como se presuponía que podían dar, ya hubieran tenido un pick suficientemente alto. Claro. ¿Para qué quieres otro pick? ¿Para subir del 2 al 1?
No, y es que además es que pues tú es imagínate posible. Que juegas la temporada con... Aunque la des por perdida, pero tú la juegas entera y de repente fogueas a alguien y te llevas una sorpresa y dices,
como
coño...
Como un Brian Hoyer de la vida.
Exacto, y dices, hostia, este tío resulta que no es tan malo. Pues ahora resulta que tengo, yo qué sé, cornerback 1 o cornerback 2 o receptor 3 y resulta que este tío no tengo que ficharlo ni draftearlo. Pues todo eso que te llevas. Pero de entrada estamos en la semana 3 y la sensación que da desde fuera es esa, que han dicho, ¡bah!
Este año tampoco.
Ya está.
Pero es que, joder, es que a mí me parece muy bien este movimiento si el jugador en cuestión tiene 30 años. Y es un jugador que quiere, que tiene aspiraciones a más, que aún podemos sacar algo por él y podemos reconstruir en alrededor de los picks que podamos obtener. Que es lo que, por ejemplo, hizo Kansas City cuando tradeó a Jared Allen por una primera ronda. Se pilló a Brandon Albert, no ha acabado de salir bien, pero al menos sigue ahí en el tackle izquierdo, que es una posición importante.
Pero no es
el caso. ¿Qué pueden hacer los Browns con un pick 20 o superior por un que han adquirido por un tío que ya que tenía, no sé si tiene 22 años, Trent Richardson? A ver, yo qué sé. A mí me parece totalmente ilógico y bueno, que luego les puede salir mejor o peor, pero oye, me cuesta de entender por su parte porque no le veo qué beneficio pueden sacar de ello.
Hablamos de otros partidos, ¿os parece? A ver, yo tengo algunas...
Y si hacemos el feature y así no se nos olvida.
Bueno, yo lo tengo ya apuntado, ¿eh?
Sí, que lo tiene apuntado. Vale. Dale un voto de confianza.
Más que nada es que...
Luego veremos cuando acabemos.
En el guión, además, hoy he apuntado algunas noticias varias que si os parece...
Yo lo que pensaba es que el último nombre así que ha salido mientras hablábamos es el de Brian Hoyer, por si queríamos hacerle un homenaje o algo.
Hombre, pues hablemos de Cleveland, ya que estábamos hablando de ellos, y repasemos el partido que jugaron.
De Cleveland, ¿eh? A secas.
Es un poco cabrón, ¿eh? ¿Sí o no?
Es un hijo puta, ya está. Las cosas claras. Las cosas claras.
Cleveland Browns. A ver, busca el efecto porque... A ver, ¿cuál
las cosas claras.
Ahí estamos. Cleveland Browns 31, Minnesota Vikings 27. En Cleveland, Brian Hoyer 30 de 54, 321 yardas, 3 touchdowns y 3 intercepciones. El máximo corredor, Aubrey, una carrera para 34 yardas y el máximo receptor, Josh Gordon, 10 para 146 pero yardas y un touchdown.
Más de una vez, ¿no?
Bueno, sí. Obonaya 2, Josh Gordon 1, Rainey 4 y McGahee 8.
Pienso vapear un montón y llenar el estudio de Pachuli mientras hablemos de los Vikings. A ver si así vamos rápido.
Eres un desgraciado.
Nadie ha hablado de los Vikings aún.
Eres un desgraciado. Minnesota Vikings, ya que sacas ahora el sí. tema. El hombre de acero, Christian Ponder, 25 de 42, 228 yardas y una intercepción.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
¿Que
sí,
se va?
Sí, por favor.
Que
sí.
se vaya a Canadá, que está cerca. Adrian Peterson, máximo corredor, como no, 25 carreras, 88 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Cordarrelle Patterson, 2 para 49 yardas.
Hace tiempo que no pongo una cadena, me está costando mucho.
Leyendo las instrucciones y tal.
Esto se lo has dicho tu médico.
¿Es de Sponder o cómo va?
Pues sí, es tan inútil como él. Lo que pasa es que ese vídeo sí que hay que decir que era falso, ¿eh? No era
sí, lo sé.
Correcto. Bueno, pues, ¿quieres que hablemos del tema?
Hombre, por favor.
Pues solo puedo decir que el hombre de acero de mierda, ahora ya es segundo apellido, el hombre de acero de mierda está súper contento porque Thibaut ha rechazado la oferta
rusa,
rusa de los Black rusos, Black...
¿Black Holes?
Sí, Black Holes in the back. Pues ha rechazado la oferta y...
¿Porque sí así puede ir él?
Claro, así puede ir él, que es donde le vamos a enviar una patada.
En el Black Hole.
En el Black Hole. Sí, y ya está, no puedo decir nada más. Aparte de que sigue siendo tan incompetente, inútil, todo esto. Y además ahora...
ahora corre.
No, siempre ha corrido. Pero espero que llegue el día que corra por su vida.
Se está un gracioso, que lo sepa.
Ahora ha llegado al momento de multiplicar sus capacidades y es la de ponernos la mía en los labios diciendo que tiene las costillas jodidas.
Y luego nada.
Y luego volver a jugar.
Eso no se
piensa que pueden volver a reconvertir a... Tanto como lo convirtieron en receptor, pueden volver a reconvertir a Joe Webb en quarterback, ¿eh?
Da igual, tenemos a Cassell, que también es un cachondo, que ya ha dicho, he visto a Ponder, como siempre, bien, lanzando una bola genial, no sé qué, y digo, míralo, esto parece el club del chiste. Es lo último.
La verdad es que no acabo de entender, bueno, ya lo hablamos una vez, pero yo sigo sin entender por qué no lo sienten de una puta vez, porque lo de esta semana es un puto drama.
Lo de esta semana es lo mismo que la semana pasada. Y,
es espectacular, y, o sea, vais ganando el partido y... Bueno, no sé.
Y luego está la pobre hija de Adrian Peterson llorando. Y ella es la que paga los
¿Viste lo que puso en Twitter, sí, Adrian Peterson?
Por eso lo dijo.
Vino
lo
mi hija y me dijo, ¿cómo es por Dios perder contra los Browns, papá?
Es una mierda.
Contra los Browns.
El mundo es una mierda.
Es de
ser inútiles,
¿eh?
Sí. Oye, ¿por qué está tan bajo esto? De repente habéis bajado el volumen.
No, es este efecto en concreto. Si quieres te tiro otro y compruebas.
A ver, por favor. Uno bueno, que se adecue la situación.
En la punta del nabo tengo un confite.
¿Cómo entiendes tú un Cleveland Minnesota y que salga este cantando
Arguiñano,
eso, que gracias, que salga Arguiñano cantando, da igual, no quiero preguntar. La asociación de ideas que te ha llevado a
todo
eso.
Esto, Greg Jennings, ¿qué tal? ¿Bien?
3 para 43.
Ah, perfecto.
Lo está pasando pipa.
Axel Mas.
Lo está pasando pipa Middleton.
Yo voy a decir, pero en referencia a Peterson, a mí no me da ningún tipo de pena. Es un tío que...
No.
Que en su día eligió el dinero por encima de las expectativas y ya está. Y ahí está.
O sea, ya no tiene nada que ver la fidelidad a unos colores, la profesionalidad.
¿Qué dices?
En el momento de que los Vikings rapiñan todo lo que puedan de los Packers, es obvio que a sus jugadores la fidelidad por los colores les importa un culo.
un blank hole, concretamente.
¿A qué jugadores? Serán los que vengan de los Packers, que son todos unos mercenarios. Y ahí os dedicáis y os especializáis en crear mercenarios y en criarlos. Que es un...
Criarlos, sí.
Mercenarios totales que quieren venir a los Vikings para... No sé muy bien por qué.
Que una franquicia con prestigio y con un quarterback como Dios manda.
Ahí estamos, no como, ahí lo has dado.
No como, el egocéntrico ese de Aaron Rodgers.
Que como le grita su head coach significa que es que Greg Jennings tenía razón al criticarlo.
Sí.
Ese es posiblemente el argumento más...
más incoherente.
Es la estupidez más gorda.
¿Quién dijo eso?
Varios. En Twitter.
Sí, se empezó a leer un rumor generalizado, una corriente de opinión generalizada.
A ver si Aaron Rodgers... Exacto. A ver si Aaron Rodgers no es tan bueno como nos pintan, que se pelea con su head coach en la banda.
Por
es
un
el argumento
play calling penoso
más
a rabiar.
Estúpido que he oído en años. Y mira que llevamos años haciendo esto, ¿eh? Y mira que hemos oído argumentos estúpidos, pero este se lleva la palma.
Este no está mal.
No, este es top 5, ¿eh? Es top, como diría nuestro amigo Mou.
Top. Pues no sé, es que poner. No sé si lo visteis el partido, pero ofreció otro nuevo recital de.
¿Atroces, has dicho?
Atroces, sí. Oye, pero corrió para touchdown dos veces.
Bueno, pues ¿qué coño me parece? Es que le pongan de running back, hostia, pero que lo quiten de ahí.
Cállate.
Bien dicho.
A ver, venga, va, para que no te vayas con un mal sabor de boca, vamos a hablar un poco de uno de tus otros equipos, o tu otro equipo por excelencia. ¿Te parece bien que hablemos?
¿Son los Giants?
No.
Ya, lástima.
Hijo puta.
Qué cabrón, cómo va a hacer daño,
¿eh? Tiene un día de hijoputismo elevado, ¿eh?
Sí, total. Es la cerveza. Arizona Cardinals 7, New Orleans Saints 31. En Arizona, Carson Palmer... 18-35, 187 yardas y 2 intercepciones. El máximo corredor, Rashad Mendenhall, 9-29. Y el máximo receptor, Larry Fitzgerald, 5-64 yardas. En Arizona, iba a decir. En New Orleans, Drew Brees, 29-46, 342 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Colin Robinson, 4-38. Y el máximo receptor, Jimmy Graham.
Aquí hay algo que falla, ¿eh?
¿Colin Robinson?
Ay, calla.
Colin Robinson es un poco baúl de los recuerdos.
Hostia,
muy friki, ¿eh?
Perdón. Kiri. Bueno, Kiri. ¿Eso no era un queso?
Hey.
Kiri Robinson y el máximo receptor, Jimmy Graham, 9-134 y 2 touchdowns. Colin Robinson era un jugador de los Vikings.
Y de los Seahawks.
Empezó siendo de los Seahawks, sí.
Sí, hostia. Bueno, contento, ¿no?
No estoy demasiado contento.
Vete la mierda.
Pese al récord de los Saints, hay cosas que no nos van a permitir.
Como tú me dijiste la semana pasada, habéis ganado, no puedes quejarte, te jodes.
No es cierto. Puedo quejarme y lo voy a hacer.
Qué cabrón.
Me quejo de dos cosas. Primera, la Graham dependencia en el juego de pase. Segunda, la inexistencia total del juego de carrera.
Bueno, aquí viene lo que decía yo de Ingram antes.
Sí, Ingram es una mierda. Nos han timado.
Y es algo que no entiendo en absoluto. Es que es algo que totalmente me sobrepasa. ¿Cómo puede ser que Ingram sea
un
jugador tan malo en NFL?
Tres años después. Estoy dispuesto a admitirlo. Nos han tongado. Esos chicos de Alabama, esos rojillos, nos han tongado otra vez.
Esos rojillos. Pues son vecinos casi, ¿no? Louisiana y Alabama están ahí,
sí,
cerca.
Sí, están ahí.
Ni que sea por simpatía sureña a palea negros, ¿no?
Pues ni eso.
Nos han timado, pero bien, ¿eh?
Nos han timado bien. Y,
puto Seibán.
Sí que es cierto que quizá la defensa, con la desaparición más que progresiva, ya casi es un hecho, de Roman Harper, está elevando un poco el nivel.
¡Bien!
Y es la única nota positiva, pero la verdad es que en ataque yo creo que las cosas... Yo creo que es el peor año, sin contar el año pasado, que no teníamos a Tito Vilanova.
Tito Vilanova.
se me han liado.
¿No teníais a...
a Peyton?
A Peyton Manning. No, Peyton Manning no. El otro Peyton.
Pues esto, que...
Sean.
Es el peor año, yo creo, que en ataque. Es un ataque bastante, incluso diría, predecible. Lo que pasa es que la superioridad que ofrece Graham es tal que, bueno, ahí estamos acomodados. Pero bueno.
A ver, noticias que os decía antes que tenía, y si creéis conveniente hablamos del partido en cuestión, y si no, pues a tomar por saco.
Venga, va.
A ver, hace apenas unas horas ha salido una serie de noticias que han ido de la siguiente forma. Eran las 4 y poco de la tarde para nosotros y ha salido...
Esto es un poco nonsense, ¿eh? Te está copiando el formato en medio del podcast.
Es posible, pero no, da igual.
Denúnciame. Sí. Decía, sobre las 4 salió un tuit de Adam Schefter, que ya sabéis que es el hombre por excelencia de rumores y noticias, diciendo que los Bucks iban a sentar en las próximas horas o días a Josh Freeman. y designar como quarterback titular a Mike Lennon. Al cabo de media hora se hacía oficial la noticia y al cabo de 20 minutos más Kevin O'Donnell, que es un señor que cubre a los Bucks para la Fox en la zona de Florida y que en teoría es el que controla más los rumores, decía que Josh Freeman será tradeado pronto.
Sí, y si lo dice Jordi Hurtado, no hay
es
que
una verdad universal.
¿Qué os parece? Comentarios de esto.
Yo quiero ver, a ver dónde lo tradean. Porque esto
no, es que a mí me la sopla dónde lo tradean.
No, es que lo veo una tarea dificilísima. Es como si me dijera, tradea a Ponder.
¿Quién coño lo quiere?
Es imposible.
No, y además, a ver.
¿Que lo venden a peso?
A mí.
Entonces sí.
A mí, por una parte, me gusta la idea de que lo cambien ya. Porque esto es lo que estuvimos diciendo el año pasado con los Jets todo el santo año.
Haz algo.
Es decir, Sánchez no está funcionando en absoluto. Aunque sea por descarte del otro, pon a Tebow. Y al final lo acabó haciendo con McElroy para no poner a Tebow. Lo acabó haciendo con McElroy, pero en la jornada 14 creo que lo hizo. Uh-huh. Al menos aquí se está intentando algo. Freeman no funciona. Está contrastadísimo que no funciona. Que no. Se ha acabado el ciclo de Freeman en
¿fin de ciclo?
En su carrera deportiva prácticamente.
Qué envidia.
Y se pone uno nuevo. Si sirve o no, no lo sé. Es que no tengo ni idea. Pero vamos a probarle, vamos a intentar cambiar algo. Porque solo cambiando, es decir, si juegas mal vas a perder. Si cambias, puedes seguir perdiendo. O puede que yo qué sé, que te sonría la suerte. O que tengas un golpe de suerte. O que sea bueno el tío, yo qué
no,
sé.
Aunque
pero
sea malo.
Tienes que probarlo.
Aunque sea malo. Hoy esta tarde en Twitter hablaba con la gente. Hay varias cuentas de los Bucks. Hay una en catalán, hay una en castellano, que son bastante activos. Y creo que hablaba con ellos. Y se lo decía, al menos, si el año que viene en el draft quieres ir a por un quarterback, tienes que saber si Glennon vale o no. No puedes llegar a la semana 14, darle un partido o dos partidos y decir, no vale.
Ay, qué malo.
No, claro, eso no funciona así. Que, por otra parte, lo hemos visto ya en la liga, ¿eh? Pero no funciona así. Al menos dale varios partidos y entonces dices, oye, pues mira, me gusta lo que veo, pues apuesto por otras posiciones.
Pues ¿no? Que precisamente un equipo que ya cuenta con Vincent Jackson, con Mike Williams, con un juego de carrera bastante potente, no puedes mejorar mucho más el ataque. O sea, Freeman, yo creo que ha llegado al tope de lo que puede dar ya.
Es que
por lo tanto,
lo único que le falta a ese ataque es un tight end convincente.
Sí, pero bueno, que tiene armas incluso.
Tiene armas de sobras.
Precisamente por eso me parece muy lógico que lo sienten. Me parece muy lógico.
No, es que, a ver. Es que es como Ponder, mal que me pese. Es un más de lo mismo. O sea, sus carencias no se han visto. ¿Cuántos años lleva de titular? ¿Tres?
Tres, creo.
Tres o cuatro. No lo sé.
Bueno, pues eso, que sus carencias. O su, sobre todo su gran, lo que se le puede achacar más, que es esa lentitud a la hora de soltar la pelota, ese agarrarse demasiado al balón, no las ha suplido en absoluto.
No, es que no es un, es un quarterback que tenía potencial, pero que
5 años en la liga lleva.
¿Cinco años?
Pensaba que eran tres.
Este es el quinto. Sí, este es el quinto.
Bueno, pues
cinco tú.
En definitiva, que ya desde año pasado él no se puede quejar de no tener armas, no, porque ya
claro
tenía Vincent Jackson. El año pasado pues, también estaba Mike Williams, Vincent Jackson y Arrelius Ben y bueno, quien sea. Y es esto. Lo único que le podía haber salvado a Freeman eran los resultados, y los resultados le han dado la espalda. O sea que es el momento perfecto para buscar otras opciones.
Además, a nivel de progresión está totalmente estancado.
Sí. Es que
incluso
eso
diría que iba para atrás.
Es del año de Mark Sánchez y de Stafford, Freeman. Sí. Es el quinto año.
Dos noticias que creo que, bueno, están divertidas. La primera es que esta tarde ha salido de Angelo Williams a salir que la razón por la cual las cosas están funcionando es porque han perdido de vista a Rob Chudzinski, que era el antiguo coordinador ofensivo y actualmente es el head coach de los Browns. Lo he dicho directamente.
A mí me parece que la fuerza de los Panthers este año está más en la defensa que en el ataque. Aunque sí que es verdad que hicieron una puta exhibición contra los Giants, me parece que están mucho más fuertes defensivamente. Ahora bien, si lo dice un tío desde dentro que estaba directamente relacionado con Chudzinski.
Nunca se llevaron bien, ¿eh? Eso también es verdad.
No, claro que no, porque no corría un pijo en detrimento de Stewart o incluso de ¿cómo se llama? De Barrilete Tolbert. Pero, oye, si lo dice alguien de dentro, te lo tendrás que creer. O no, yo qué sé, porque hay mucho despecho en la NFL, mucho rancio.
Tengo que decir que la celebración de touchdown de Barrilete Tolbert, no sé si la visteis.
No.
Pues nos cascó uno, hizo una celebración, un baile, o sea que es lo más agresivo a mis ojos que he visto jamás.
Antierótico,
no, yo excesivamente burlesco, o sea, no sé por qué ese ensañamiento en esa celebración, la verdad es que
yo
fue totalmente reprimible. Yo espero que Godel tome cartas en el asunto, sí.
Yo te iba a decir, ¿no será más horrible, más grotesca que...? Es que yo creo que los Lions son el equipo por excelencia con las celebraciones grotescas. El otro día, Joseph Foria hizo una celebración de touchdown.
Sí, también.
¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo, chaval?
Pero era su primer touchdown.
Sí, vale.
Tal,
pero es que hace, no sé si fue el año pasado o hace dos, que Tony Scheffler también hizo un baile asqueroso para celebrar un touchdown, que es que lo tengo guardado aquí en la retina, no me lo quito de la cabeza, ¿eh?
Pues en serio, mira este de Tolbert, que se unirá al de Scheffler, seguro. O sea, es desagradable y violento, es incluso violento.
Y otra noticia, aviso
y,
que tengo...
Y también tengo que decirlo de esto, que coincide con lo de Axel en cuanto a la defensa de los Panthers. Que vaya, que estaba bastante seguro de que iban a dejar, no sé, a cero, pero por debajo de 10 puntos a los Giants.
Y es raro...
Senté a todo el mundo que tenían cualquier fantasy de los Giants de ataque. Y me esperaba eso porque la defensa que tienen es bastante brutal.
Es que ahora mismo creo que a los Giants los equipos que su fuerza está delante en la defensa y no detrás les van mal. Es decir, los Giants para tener opciones de ganar los partidos o para poder dominar o para que su ataque pueda dominar a una defensa rival tiene que tener la fuerza detrás. Manning tiene que tener tiempo para pensar. Pues si no tiene tiempo para pensar va a ser un horror.
Sí.
Porque la línea es horrible y... Y los receptores que tiene son más de ruta larga que no de ruta precisa en zona corta.
Sí, está claro. Además también con la línea ofensiva de los Giants en este momento es tan mala que ni siquiera sirve para dar un paso adelante e intentar abrir un hueco para correr. O sea, y con eso pocas opciones te quedan.
Y otra noticia que me parece curiosa y es que este fin de semana ha dicho el head coach de Pittsburgh, Mike Tomlin, que el novato Le'Veon Bell saldrá como titular a jugar en, recordad, el partido de Londres que se enfrentará a los Vikings. Entonces a Big Ben le han preguntado qué le parecía, teniendo en cuenta...
Menos mal que no voy a Londres porque el partido tiene unas vistas de ser un tostonazo que flipas.
Bueno, hay que estar atentos a ver de si...
Amena eso.
De si Juan es detenido y esas cosas por acosar a Adrian Peterson... Pero aparte de eso, creo que el partido tiene poco más, ¿eh?
Sí, básicamente es eso. Yo voy, cuando conecte con este partido, obviamente miraré a la grada, a ver si veo a Juanín chupando o lamiendo alguna foto de gran magnitud de Peterson. Y,
bueno, un troquelable. A tamaño real. Bueno, decía, entonces le han preguntado obviamente a Big Ben, que es el quarterback titular, que le parecía pues que el novato, que en principio esta off-season... Ya se dijo que iba a ser el titular y tal. Y se ha despachado a gusto. Ha dicho que no tiene ni idea porque es un tío que, bueno, que ahora un día está entrenando, que al siguiente está lesionado, que después vuelve a entrenar y que es un poco blandengue, que le gustaría que fuese más como Heath Miller, que es un tío que sabes que aguanta lo que le echen y que, claro, que Le'Veon Bell, pues... No sé qué pensar de él.
Yo no sé hasta qué punto te puedes creer estas declaraciones al pie de la letra, se han malinterpretado. Yo, sinceramente, quiero pensar que Roethlisberger lo único que ha querido decir es que como no ha tenido contacto regular con Le'Veon Bell, básicamente porque entre lesiones y mandangas, pues oye, no.
A ver, es difícil.
Se han visto, pero oye...
Es difícil que le haya malinterpretado, porque las declaraciones suyas textuales son, y traduzco sobre la marcha, honestamente no tengo ni idea respecto a él, no puedes leerle, porque un día está entrenando, al día siguiente no, y es muy difícil sacar alguna conclusión sobre él. Si fuese más como Heath Miller, que sabes que es un tío que cada día esté lesionado o no, se deja el culo en el entreno, pero Le'Veon no es así, es un rookie. Esas son palabras textuales de Big Ben.
Pues precisamente
tiene pinta
por
eso. De ser las típicas declaraciones sacadas de contexto o...
Yo creo que sí, ¿eh? Porque
hinchadas o
con Heath Miller, yo creo que le une una relación, ya no sé qué tan a nivel personal, si son muy amigos o no, pero una muy buena relación a nivel profesional desde hace mucho tiempo. Entonces, pues que hable bien de Heath Miller, que sí que es verdad que ha hecho una muy buena recuperación y que ya está jugando otra vez, después de joderse, pero bien, al final de la temporada pasada, pues oye, el tío pone la mano en el fuego por Heath Miller. ¿Por Le'Veon Bell puede poner la mano en el fuego? Pues obviamente no la puede poner porque no lo conoce prácticamente de nada. Entonces yo supongo que el tío, pues no creo que le importe que vuelva Le'Veon Bell y no, pero que de momento no se fía porque no lo ha visto. Un tío escéptico, que además debe estar de mala hostia porque su equipo no funciona ni para atrás.
Correcto.
Con lo cual igual ha dicho...
Está gordo.
Bueno, pero eso no tiene que llevar mala leche consigo, ¿no?
¿No?
No, yo
hombre,
creo...
si se viene en el espejo igual...
Oh, no, yo qué sé. Yo creo que los gordos son más felices, ¿no? La gente que está a dieta normalmente tiene más mala hostia.
Yo estoy relativamente a dieta ahora y no tengo una excesiva mala hostia, más de la normal, me refiero.
Bueno, pero no,
es que tu caso es bastante...
Exacto, tú estás ya a un nivel de mala hostia bastante... Claro, bastante elevado, poco...
Bastante elevado de por sí.
Per se, con lo cual, claro, es verdad, bien visto ahí.
Bueno, lo que son más felices son los homosexuales, ¿no?
Y los, pero estamos hablando de los gordos o de los que están a dieta.
De los homosexuales gordos y a dieta.
¿Como el de Modern Family?
Correcto.
Ah, vale.
¿Qué fue center en Illinois.
Y que realmente tampoco es homosexual.
Exactamente.
¿Cómo que no lo es?
No, en la vida real no lo es. Estuvo saliendo con Charlize Theron, tengo entendido.
Sí, y mi padre también salió con ella,
que
¿sabes?
Que sí.
De hecho, creo que eres hijo suyo de Charlize Theron, ¿eh?
¿Qué me estás contando?
A ver, standings.
No, en serio. O sea, es que no, en serio. No puede seguir más allá. El gordo este estuvo con Charlize Theron.
Sí, creo que sí.
Dime que no. A ver.
Búscalo en Google. ¿Qué coño me cuentas?
Tú dime que no cuando te pregunte esto. ¿El gordo de Modern Family ha estado con Charlize Theron?
No.
Vale.
¿Podemos seguir?
Gracias.
A ver, decía, standings. En estos momentos, en la conferencia americana. Mierda, hipo.
Eres muy tipo Guardiola en rueda de prensa, ¿no? El hipito.
Joder, macho, yo creo que es que te digan, ¿verdad? Vale. Conferencia Americana, División Este lidera, obviamente, New England empatados con Miami, ambos con...
Porque, obviamente, se están jugando de pena.
Sí, porque los demás son cojos, chato. Bueno. Están jugando de pena y aún así van 3-0.
¿Quién?
Sí. New England. Miami sí que está jugando bien.
Miami está jugando muy bien.
Y va a ir a más, yo creo.
Sí. No puede ir a menos.
Y Coach of the Year va a ser Philbin, ya lo digo desde ahora.
New York Jets 2-1 y Buffalo 1-2. En la norte, Cincinnati 2-1, Baltimore 2-1, Cleveland 1-2 y Pittsburgh 0-3.
Ah, por cierto, de Baltimore no hablamos, ¿no? Esta semana.
No. ¿Por qué?
Nada.
En la sur, Houston 2-1, Indianapolis 2-1, Tennessee 2-1.
Es que Baltimore ganó.
Y Jacksonville 0-3.
¿De cuánto les ganó a los Texans?
De 30, ¿no?
De 120.
Buf.
Fraco élite. Y en la...
Sé que esto da bastante miedo.
Ya te digo.
Me incluyo.
Y en la oeste, Denver 3-0, Kansas City 3-0, Oakland 1-2 y San Diego 1-2. En la conferencia nacional, en la este, Dallas 2-1, Filadelfia 1-2, Giants 0-3 y Washington 0-3. En la norte, Chicago 3-0, Detroit 2-1, Green Bay 1-2 y Minnesota 0-3. En la sur, New Orleans 3-0, Carolina 1-2, Atlanta 1-2 y Tampa Bay 0-3. Y en la oeste, Seattle 3-0, San Luis 1-2, San Francisco 1-2 y Arizona 1-2.
¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo tomar un momento para una reflexión honda y profunda?
A ver.
Estoy hasta los putos huevos de los Bears, tío.
Ah, sí, no me he dado cuenta. Yo creo que mira, pues me pasan desapercibidos prácticamente.
Es que cada puto año empiezan con el bollo de ganar 4-0, 6-0, tal.
Y luego todo el mundo los tiene en cuenta como si fueran buenos o algo.
Sí, y luego al final, bueno, pasa lo que pasa.
Vuestro odio es totalmente irracional y es porque son rivales divisionales.
No, porque con los Packers no me suele pasar tanto.
Y porque tienen una chiripa descomunal.
Pero es que son pesados, tío. O sea, ganan que no saben ni cómo ganan ellos. Es que son...
A ver, la quiniela.
Y luego miras los standings y dices, hostia, los 3-0 otra vez.
Esta semana tenemos ya...
La semana pasada ganaron en la bocina, prácticamente. Tócate los cojones.
Esta semana tenemos ya al primer y segundo clasificado en solitario y un empate solamente de dos jugadores en la tercera posición. En primer lugar tenemos a Carlos Newbert, que va a 36-12, y en segundo lugar a Carlos Nebot, que va a 35-13. Y empatados en el tercer puesto tenemos a Quique Magdaleno y a José Micalvo, ambos con un 34-14. Nosotros estamos...
Mal.
Mal.
No sé dónde estamos.
Control F. Ah, sí, dale al control F, coño.
Leches. Axel está al 31, 30-18.
Bueno, tampoco está tan mal.
Bien.
Es mejorable, pero no está tan mal, va.
Roger está el 63, 27-21.
Bien.
Ignasi está el 50-29-19.
Gimnasia ha caído mucho, empezó muy fuerte.
Y yo estoy el 52-28-20. Eres el último, tío.
No, estoy a un partido tuyo.
Ya, eso,
qué
ya.
Primo.
A ver, esta semana sí. Espera, que subo la música, ¿no? Y cambiamos de sección.
Sí, ¿puedes poner Pony Soldier?
Hombre, si quieres te la busco, si te hace ilusión.
No, realmente no, era para tocar los huevos.
Ah, vale, pues entonces no. ¡Qué miedo da!
¿Qué parece haces? Un poco el templo maldito, ¿no? Esto.
Sí, un poquito, un poco sí. ¿Qué quieres?
Estaba mirando cuánto llevamos.
Ah, pues te lo digo, hombre. Llevamos exactamente hora y cinco de programa.
Hora y cinco, vale, ya facturamos 2 horas, Axel.
¡Bien! A ver, niño, la bizarra, ¿dónde está? Borra la chuminada esta, que hay que tomar nota. Venga. Ay, a ver...
¿De qué hay que tomar nota, por favor?
La semana 4, en primer lugar, el jueves tenemos un San Francisco San Luis.
No.
Que San yo Francisco creo que ya no se puede repetir, es verdad, no las reglas.
Luego, el domingo, en el primer bloque de las 7 tenemos Baltimore Buffalo,
no.
Arizona Tampa Bay,
no.
Pittsburgh Minnesota,
no.
Giants Kansas City.
No. Bueno.
Ya. Giants Kansas City.
No.
Para ver pringar a Eli.
No, que Powell está bien, Tamba Lee, Justin Houston y todo eso contra
Ponder.
Giants.
Vale,
ponlo. No, Ponder, lástima.
Ponlo. Giants Kansas City, ponlo.
No, tío, va a ser muy desagradable.
Para ti.
No seáis así, hijos de perra. Tenemos que comentar algo que tenga chicha, ¿no?
Sí.
Indianapolis, Jacksonville, nah. Seattle, Houston,
bueno.
Cincinnati, Cleveland y Chicago, Detroit.
Houston ya lo hemos hecho, igual
sí,
no.
Sí, Houston ya lo hemos hecho. No.
Seattle, Houston, saldrá a votación. Que si a los Giants le van a caer una baliza, a los Texans también va a ser de risa.
Qué desgraciado. En el bloque. Perdón. En el bloque ya tardío: Jets, Tennessee, Washington, Oakland, Philadelphia, Denver, Dallas, San Diego y New England, Atlanta.
De estos dos últimos me gustan, ¿eh? Dallas, San Diego y New England, Atlanta.
New England, Atlanta entra.
Vale. Y luego el lunes tenemos un Miami New Orleans.
Y el Dallas
San Diego o Miami New Orleans.
Miami
New Orleans yo creo que tiene que entrar. Yo creo que me petaría el de Houston y metería el Dallas San Diego.
Yo también.
Miami New Orleans y Dallas San Diego.
Sí, y peto de Houston, anda. Total, nos va a caer una paliza.
¿San Diego es en casa de San Diego?
No. Sí, pero no.
Sí, no.
Sí. Hombre, el segundo siempre
es... ¿Es el Jerry Dome? yo quiero comentar algún partido del Jerry Dome.
No, es el Qualcomm Stadium.
Ya me imagino que es el de San Diego.
Claro.
Vale, pues ya está. Toma la nota. Entonces
vale.
Tenemos a Giants y Kansas City Chiefs. Ese, chicos, no lo votéis. El Seattle-Houston.
Que podremos... queda eliminado desde ya por orden popular.
Exacto. No.
Seattle-Houston.
Votos a favor. Ya está.
Lo elimino.
Mayoría.
2-1. Cárgatelo.
Hijos de perra. Vale, pues tenemos también un interesante New England-Atlanta.
Donde podremos seguir las evoluciones de Kembrell Tompkins.
Sí, y de Dobson.
Y veremos si Branch ha vuelto ya.
Sí.
¿Sabéis lo que le contestó a la prensa cuando le preguntaron? Que estaba casi sentado al lado del teléfono esperando la llamada.
Bueno.
Y Brandon Lloyd dijo que él estaba retirado.
Vale. ¿Y Fabre qué dice de todo esto? Que no lo hemos comentado, pero...
Que podría volver, dice su agente.
Oye, tú, perfecto. A mí me encantaría que volviera, más que nada, porque así juega, se carga un poco más su leyenda y encima le va a retirar la camiseta a su tía. Pero bueno.
Perdón que no hemos dejado acabar a Roger.
Y lo último era el...
Dallas-San Diego. Repetimos.
Y el Miami-New Orleans, que es un partido muy interesante.
Los pondremos en la web, pero bueno.
El Miami-New Orleans debería ganar. Si no, veré que todo es un amañe huiliesco.
¿Cómo?
Un amañe.
Amañe huiliesco.
Es una nueva palabra.
Giants Kansas City, New England Atlanta, Miami New Orleans o Dallas San Diego. ¿Qué más? Maldito hipo.
Yo creo que vuelva Fabre.
Yo no. Y
a los Vikings.
Sí, por favor, a los Vikings, por favor.
A ver, preguntas. Esta semana, como os decía, tenemos una. Dave Ospi dice, tras 3 semanas, ¿quiénes creéis que es el peor equipo de la liga hasta el momento? Jaguars al
Jaguars.
Margen.
Joder.
Claro, es que ya él mismo ya los obvia porque sabe que es obvio. Nunca mejor dicho.
Depende de qué entendamos por equipo.
Él pregunta, el peor equipo hasta el momento y la gran decepción. Para mí, la gran decepción
son
es Pittsburgh.
Son los Redskins.
también.
Son los Redskins para mí la gran decepción. Yo no sé qué han hecho con RG3, si han precipitado su vuelta y tal, pero lo que está claro, y esto no tiene nada que ver con RG3, es que la defensa no se aguanta por ningún lado. Especialmente lo que no es presión al quarterback, o sea, lo que no es Kerrigan, no es Orapco, y destellos de Angelo Hall muy de vez en cuando. La defensa me está resultando muy decepcionante. Y claro, con un RG3 que no tiene toda la confianza del mundo, ya hemos visto que el equipo no acaba de tirar. Y oye, se esperaba mucho, y especialmente teniendo en cuenta que los Redskins apostaron un montón de drafts a este draft les tenía que servir para el draft el pick de RG3 les tenía que servir para reconstruir el equipo entero, porque no van a poder reconstruirlo hasta el año 2015. No vuelven a tener una primera ronda, con lo cual si el equipo se desmorona antes de que llegue el 2015, vaya inversión de mierda han hecho, pobre gente.
Para mí el peor equipo creo que es incluso por encima de Redskins, creo que son los Giants.
Los Giants porque encontrarán la forma de alguna manera u otra.
Es que no lo sé, porque la diferencia que veo entre Redskins y Giants es que Redskins realmente están intentando algo, pero Giants parece ser un equipo que ahora mismo han tirado ya la toalla, no confían en nadie, nadie quiere bloquear, nadie
quiere correr.
Nadie intenta correr. Es un equipo que parece que se acaban de juntar este año, que ahí no se conoce nadie, y que nadie sabe qué contrato tiene el otro, y todos desconfían de ellos mismos, y ya está. Básicamente, como equipo, me parecen la definición de lo que no ha de ser un equipo ahora mismo. Por eso pienso que es el peor. ¿Y la decepción? Pues, no sé. Yo creo que entre equipos decepcionantes está pasando muy debajo del radar. Están pasando los Falcons, que ya van 1-2.
Sí, puede ser.
Y la verdad es que en las dos derrotas que les han encajado, han sido...
Una contra los Saints fue en la última jugada, que Bácaro se la quita las manos a Tony González. O sea, que tampoco es una derrota hiriente como puede ser esta última de los Giants.
No sé, en los dos, no sé, no veo que hayan supuesto un especial... O sea, que no es que no hayan perdido por mala suerte o por tal, o... No, creo que han sido directamente, tranquilamente controlados y al final han perdido y ya está. O sea, han sido derrotas sin mucho que decir, sin muchos peros.
Yo la verdad es que no sé con qué quedarme, pero una de las decepciones para mí, aparte de Pittsburgh, ya lo he dicho antes, es Filadelfia. Esperaba mucho.
Filadelfia ya sabemos por dónde coge, ¿eh?
Ya, pero bueno, eso no quita que para mí es una decepción.
El ataque de Filadelfia, pese al récord, es una maravilla de ataque. Es una maravilla, con un pero, es una maravilla de ataque cuando Michael Vick está fino. Cuando no está fino, como el último partido, puede ser desastroso. LeSean McCoy se fue a las 160 yardas de carrera. Lo que pasa es que si Michael Vick no sabe cuándo correr, cuándo pasar, y si cuando la pasa mal, entonces el ataque se resiente muchísimo. Pero el gran problema de Filadelfia es la defensa. Es decir, el caos que tenían en la secundaria el año pasado no ha quedado resuelto para nada. La presión, aparte de Trent Cole y destellos de Barwin, no estamos viendo prácticamente nada.
Y en linebacker sigue Matthews Jr., que tampoco es que haya elevado demasiado sus prestaciones.
En absoluto.
Y Minnesota, la verdad es que yo pensaba que Ponder sería menos malo, ¿eh?
Pues tú eres gilipollas.
Qué majo eres.
A ver, la chorra que tuvieron el año pasado es imposible que se vuelva a repetir.
Bueno, pregúntaselo a los Bears esto.
Realmente deberíamos ir 1-2.
¿En vez de 0-3?
¿Y qué partido te ganas?
El de ayer deberíamos haberlo ganado.
Hombre,
sí.
En condiciones normales, sí.
Sí, 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 sí.
Pero vaya,
clarísimamente.
No lo veo una gran decepción, sabiendo quién hay de quarterback.
¿Alguna cosa más que comentar? Porque no hay más preguntas ni nada. Ya estamos, tú.
Ya, pero es que para llenar hora y media falta tiempo aún.
¿Pero facturamos las 2 horas?
Chame, sí. Entonces, os doy cerveza, ¿qué más queréis?
Hasta luego, chicos.
¿Qué más queréis?
Nos bajamos a hacer unas bravas ahora.
Y tanto.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech, un correo de cada uno de nosotros en caso de que queráis hacer comentarios o preguntas, que son muy fáciles.
Oye, podríamos hacer una, ¿puedo hacer un llamamiento a la audiencia?
Hombre, adelante.
Vamos a abrir un número de cuenta para que hagamos aportaciones entre todos, a ver si conseguimos pagar un fisioterapeuta o algo similar a Ignasi, porque sus cervicales le están matando.
Bueno, cuando son, no son las cervicales, son las cervicales, es la pierna, y si no es,
o sea,
la,
no sé, sé, intentemos brazo, algo, fisioterapia, si no, acupuntura, lo que sea, pero yo le echo de menos.
Medicina tradicional.
Sí, si le echa un poco de menos, sí, drogas directamente.
Medicina poco tradicional.
Nada tradicional.
Putas.
Más drogas.
Putes. Vamos a putes con él.
La de Los Ángeles de Charlie, que hace masajes con los pies.
No sé, alguna
más
cosa.
Drogas.
Hay que volverlo a traer aquí de manera regular.
Sí, 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 hay que sacarlo de la injury reserve porque esto no puede ser.
Porque trasladar todo el estudio a su casa te costaría mucho. ¿O?
Hombre, es complicado. Complicado porque además tú has estado en su casa y igual no cabrían, ¿eh? Ahí es estrecho el espacio.
Bueno,
el comedor igual sí, pero claro, su mujer igual.
Se tira la tele, se tiran unos cuantos libros.
Unos cuantos tabiques.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Vale. Roger se sienta en la cocina, tú en el sofá.
Yo,
¿no?
Yo en el váter me pido.
Ah, vale. ¿Qué problema?
En el váter se está bien.
Sí, sí, sí. Además, puedes aquí dejar un regalo cuando no se entera nadie.
Por supuesto.
Te pones a hablar de, yo qué sé, de algún equipo que no te interesa, pues es sutilmente el regalito y ya está.
Es liberador.
Decía antes de que me interrumpieran estos con sandeces de las suyas, no sé qué decía.
Que tenemos correos personales que son debidamente ignorados porque a mí hace tiempo que no me llega ninguno.
Pues ya lo sabéis, no ignoréis a los niños, ¿eh? roger@axel@ignasi@per@willy@footballspeech.com.
Y por cierto, ya que estamos aquí y tal y no salió el tema en privado, plantémoslo en público. ¿Algún plan para fin de semana, guapa?
Hombre, no tengo disponibilidad este fin de semana, pero si queréis grabar algo podría intentarlo. Es complicado, ya te digo ahora, pero bueno.
No, yo solamente pregunto.
En principio,
¿tú por qué quieres grabar este fin de semana si ya te han petado media sección aquí con las noticias?
También es cierto, yo no quiero grabar, yo quiero dar paso a otros para que a mí me toque algún día.
¿Qué tío?
¿Y a otros quién sería? ¿Me vas a hacer currar a mí?
¿Ignasi?
¿Ignasi está
Ignasi,
malito?
Lo dudo, ¿eh?
¿Pedrito?
No sé nada de él.
No sé.
Espera, ¿dónde
Pedrito?
Estás? Manifiéstate.
Pues ya está.
Tengo hipo. No,
solo quería preguntar eso.
Vale, pues nada. Este tipo de discusiones estas tendríamos que tenerlas en privado mejor.
Ya, pero
igual sí. O con Timmy. ¿Qué opina Timmy?
Bueno, pues nada. Hasta creo que no me dejo nada, ¿no? Es que tengo la sensación de que me olvido cosas hoy. No sé por qué. Estamos haciendo así el programa Salto de Mata, la cerveza. Esto es muy poco serio. Somos muy poco serios.
¿Y?
También es verdad. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.